Terracita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Y porque en Sudamérica subsiste a flor de piel el miedo, ocurre también la fagocitación. Ese proceso según el cual lo que creamos resulta ablandado y sin tensión, un poco como si nos venciera la naturaleza. La fagocitación explica este proceso negativo de nuestra actividad como ciudadanos de países supuestamente civilizados. Como es natural, todo esto deriva finalmente en una sabiduría, como saber de vida, que alienta en el subsuelo social y en el inconsciente nuestro, y que se opone a todo nuestro quehacer intelectual y político. Pero no hay labor más eficaz para dar solidez a esta búsqueda de lo americano que la del viaje y la investigación en el mismo terreno. Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos. Y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano. Bienvenidas y bienvenidos.
La masa
comienza a sonar la chimenea.
El pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó. Viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio.
Si quieres, agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino.
Será siempre lo que fue para el Inca,
nodriza de los pobres en el Paraguay andino. La noche que fusiles poetas y cantores por haber traicionado.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una mañana fría, pero parece que va a hacer calorcito, que ya la primavera va llegando a poco, ¿no?
Última vez que lo digo en el año, eso espero. Tengo lorero duro.
No, ¿cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? Una anécdota.
¿Cómo le va, señor familia. José? ¿Cómo le va, señor? Está poblado y hoy estamos con coche en el piso, ¿ah? ¿Eh?
Como siempre.
Tiene que venir más gente.
Más pleno. Va a haber música, va a haber parla, va a haber de todo en este programa.
¿El señor Marcelo Bucci en los controles?
Don Marcelo Daniel Bucci. Parecía que iba a ser una figura ausente o algo por el estilo, pero finalmente el compañero nunca hace allí como diciendo yo no falto jamás, excepto cuando me voy de vacaciones, que bien merecidas las tiene.
¿Cuándo falta? No, no, es un soldado, le pertenezco.
Bueno, programa
código de los 80, ¿usted?
Sí, 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 yo era un niño en los 80, yo era un retoño.
Sí, ¿no?
Sí, sí, posta. Usted, Luisito, ya tenía su,
en los 80,
su pelito,
era
ya,
niño,
¿o no?
Era niño.
¿Era niño?
Ah, el chavo, un perro, ¿no?
Veíamos el chavo.
Qué loco, ¿no? Qué fenómeno continental.
Ofrecer turrones, hacer propaganda de turrones.
De turrones, y los yo-yo.
Bienvenidas y bienvenidos al programa 212, ducentésimo. Ducentésimo, duodécimo sería. Y abrimos con fragmentos de un texto muy interesante que es de un tal Rodolfo Kusch, un intelectual argentino, un filósofo argentino, indigenista, de los primeros indigenistas intelectuales que se animaron a interpelar a la universidad y a la racionalidad científica americana desde un costado más indígena, ¿no? Más americano.
Uno de los primeros que rescató la filosofía andina, ¿no?
Así es.
América profunda.
Y a través de un trabajo filosófico muy interesante, mixturando cuestiones de la filosofía europea tradicional, como...
Claro. Heidegger, puede salir del paradigma europeo.
Y salirse, incluso cuestionando esa pulcritud eurocentrada que trataba de importarse aquí y hablando del hedor de América, ¿no es cierto?
Un habitante de la ciudad que se volvió a lo ser.
Tal cual. Pero sin embargo falleció en la ciudad, falleció en la
misma. Sí, y bueno, después vivía. Pues eso es lo bueno que tiene, que tiene mucha experiencia de en serio.
Y es interesante abordar este material de Kusch porque justamente tiene que ver con todo un revisionismo americano, originario o indígena, que se empieza a dar, me parece, a mediados del siglo XX, ¿no? ¿Se acuerda del concepto, de esa palabra medio rara, uturuncos? Como que empezaba a revisarse ahí la cuestión indígena después.
El mismo Mariátegui.
Ajá.
¿O no?
Claro,
un peruano que empieza a indagar, sí, digamos, en esto. Claro, pero es el que trata de echar lo incaico, sí, saliendo así un poco, ¿no?, de la modernidad europea, del seguro
centro. Claro, tuvo una mirada heterodoxa en una época en que la mirada marxista ortodoxa era la dominante.
Uh-huh.
Plantea una mirada desde
en la época de él, el modelo Zaire de la Revolución Rusa.
Exacto.
Y cientificista.
100%.
Sin embargo, hace una revisión interesante sociológica y cultural de,
sí,
del Perú de la época.
Siete ensayos.
Y es así, que en ese proceso llegamos a hoy, donde un montón de rubios estamos empapados de andinidad. Y de hecho,
yo no soy rubio.
Usted es un ex.
Yo no soy
un
rubio.
Ex prusiano es usted.
No, yo tengo sangre prusiana, pero yo no soy rubio. Así que a mí no me meten la bolsa suya.
Estamos entonces en el programa 212. ¿Hoy es? ¿Qué día es hoy?
Miércoles 15 de agosto.
Miércoles 15 de agosto. Estamos clavados en la mitad de este mes de los vientos, que empieza a retirarse el mes y, como bien dice Don Charras, esperamos ansiosos la llegada de la primavera.
¿No están filmando?
Parece
que me siento observado.
Filmando y grabando. El problema.
Examinando.
En el cine.
A mí me da vergüenza, ya me puse colorado.
Y como se usted no. Ponerse colorado. Está medio difícil que se ponga colorado, Charla. El cine es mitad imagen y mitad sonido, Charla. No piense que es todo imagen. La imagen no es todo en el cine y menos en la vida. Bienvenidos y bienvenidas aquí, Lucía, Julieta, Belén y Diego, ¿cómo les va?
Hola,
buenas.
Hola.
Están acá filmando, ¿no? Curioseando un poco esta cotidianeidad semanal que tenemos del 2014, ¿no?
Así es. No, bueno, en realidad están haciendo un documental, que lo expliquen ellos, están haciendo un documental sobre lo que venimos haciendo nosotros.
¿Qué quieren? ¿Qué pueden contar del proceso que vienen haciendo desde aquella vez que entraron a la verdulería de Don Charras consultando si podían informarse un poco de Defendamos?
Estamos haciendo un documental en el marco de una materia que se llama Realización Audiovisual en la carrera de Cine de la Facu de Artes, y lo estamos abordando todo el año sobre las actividades que realiza la multisectorial Defendamos Alberdi, particularmente en el barrio, como una forma de defensa, digamos, valga la redundancia con el nombre, en una forma de defensa para prevenir la demolición, para mantener el patrimonio histórico cultural y demás. Nos unimos a la lucha con ustedes, así que muchas gracias por darnos la bienvenida.
un placer y gracias a ustedes por registrar, por acompañar y por interesarse. Y a mí me surge esa preguntita, ¿no? De cómo fue que llegaron a Alberdi, desde dónde les interesó conectarse con la cuestión de lo multisectorial y etcétera.
Bueno, yo desde que me vine a vivir a Córdoba, vivo acá en el barrio, y dado lo de la piojera, el año pasado les comenté a los chicos, miren, está este tema, estaría bueno que el año que viene lo abordemos desde el documental. Y bueno, el día que nos acercamos a la verdulería, empezamos en realidad interesados por la piojera, y una vez que nos empezamos a meter y a conocerlos, y nos empezamos a interesar y a entrometernos, investigar más, leer, nos interesó completamente toda la actividad de la multisectorial como símbolo de lucha. Entonces, bueno, empezamos a trabajar a la par, y nada, más que agradecidos de que nos hayan aceptado y abierto las puertas para esto.
La verdad, un honor y una alegría tenerlos y tenerlas aquí, y que, bueno, que puedan acompañarnos en esto que es un programa hecho a pulmón, y sin embargo, empieza a salir bastante bonito el programa, ¿no? De a poquito, después de unos cuantos meses, va tomando su vorágine, ¿no, don Charra?
¿Y si usted lo dice? yo siempre dije que es el mejor programa. Porque lo hace usted.
¡Ah, qué chamudo! Está meloso. Cuando se pone meloso, don Charra, me empiezo a asustar porque se viene un abismo. Programa 212, 15 de agosto. Tenemos un montón de temas.
Un montón de temas.
Y se viene, bueno, una pequeña. No sé si vamos a poder hacer la ronda de los mates. Por lo pronto, vamos a empezar con un temita.
Pero, ¿sabe qué me pasó? Se me rompió el. Venía caminando el otro día y se me rompió.
El Legui, la botella de Legui, ¿no?
No. ¿Qué la botella? No, la botella de Legui está bien guardadita ahí. Oh. Es más, con la tos que tengo me viene bien. No, ¿sabe que se me rompió el zapato? Me iba a la escuela y se me rompió el zapato. ¿A dónde lo puedo ir?
Tengo la solución para usted. Hay un taller de calzado. La verdad, que en realidad el que va ahí a esa dirección es Luisito. Me recuerda la dirección porque no la sé, Luis.
Usted sabe llegar, pero no sabe la dirección.
Sí, es como buen vecino. Bueno, sabe.
Claro, uno sabe llegar, muchas veces pasa eso.
Es ahí al frente, vio, de la central de policía, en la Avenida Santa Fe, por
237.
Avenida Santa Fe 237. La tiene muchacho un Fer, querido, ¿no? Amigo, Fernando. No quiere que lo nombremos, pero bueno, nosotros lo conocemos, el Fer.
Para que sepa la gente que puede llevar su
compañero luchador, si los habrá.
Yo voy a llevar entonces mis zapatos.
Que se me son de sus zapatos. También creo que nos cosen cachetes y frentes. Hacen alta costura de cuero.
Los bolsos, nada más. Tampoco son cirujanos.
Sí, arreglan de todo. Eso
parecen cirujanos como dejan. La verdad que cosen un montón.
Impresionante. Bueno. Taller de calzado ahí en Avenida Santa Fe.
237.
Comercio Amigo, que nos acompaña desde hace un par de semanas y parece que van a estar durante largo tiempo acompañando esta iniciativa comunicacional y de lucha que es La Chimenea, un programa que se va animando a tejer redes con los comerciantes más allá de...
¿Qué tenemos de musiquita?
De la publi. Escuchábamos hace un rato, para empezar, La Mazamorra, un temazo, un himno americano, y no sé qué podríamos escuchar ahora.
El monstruo.
Hay un par de cumpleaños.
No,
hay un
bueno,
par de
ayer cumpleaños. Fue cumpleaños del monstruo. Que hubiera cumplido 65 años.
Cumpla. Acá está el alter ego del monstruo.
¿Cómo le va a cantar el cumpleaños?
El Seba está reencarnado
en
el Charra. El Seba
es inmortal, ¿cómo le va a cantar el cumpleaños? Hay que recordarlo nada más.
Bueno, eso, homenaje, como es inmortal, pero... se merece.
No.
Bueno, un homenaje, vamos con un homenaje.
Vamos con un homenaje, escuchamos un tema. A ver, la verdad que en toda radio que vos prendías lo estaban pasando.
Ídolo nacional. Un ícono cordobés y nacional. Presente el tema, don Charras, y ya volvemos en este programa 212.
Canta el monstruo, Sebastián.
Suave al oído, ah, ah, robarte solo una caricia y al amanecer junto a tu lado quiero murmurarte suave al oído. Amor, quiero caminar contigo en la playa.
Escuchábamos Contigo en la Playa del Monstruo Sebastián, homenaje cuando se hubieran cumplido ayer 65 años del ídolo nacional de la canción, como digo yo. Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Vamos, Luis, vamos a seguir, ¿no?, con una de las temáticas centrales que teníamos hoy en el club.
Exactamente, Don Charro.
En el club.
Antes me están mandando unos mensajes, sí. Y vamos a sortear la pizza, yo creo que sí.
Todavía ya, nomás. Hay muchos mensajes, ¿eh?
Así que manden mensajes.
¿A dónde? ¿A qué teléfono?
Tenemos el teléfono 489-3929 o por el celular
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. ¿Volvió?
Me fui a buscar el teléfono fijo. ¿Se acuerdan que tenía en la mochila?
¿Te acuerdas cuando
volvió
con el teléfono fijo?
Volvió.
Qué linda época. Qué linda época. Bueno, vamos.
¿Se anunció el sorteo? La pizza nuestra de cada miércoles.
Exacto, así que manden un mensaje, los saludos.
Ahí nos agradeció el otro día el querido compañero Oscar Álvarez, que fue quien buscó la pizza y la comió.
Ahí va. ¿Se solucionó el problema con la vecina? Sí. Hay que llevársela.
Voy a tener que comprarle yo una pizza.
No, la compramos todos y se la llevamos.
Un mensajito, ya que pasamos los números, sí, de teléfono y ya arrancamos. Abrazo a todos allí. Muy buena la iniciativa para recuperar la pileta de Deportivo Alberdi por la necesidad de espacios públicos integradores. Hartos de espacios privatizados excluyentes. Es un crimen de lesa humanidad tener un club abandonado con tanta droga en la ciudad. Mensaje de nuestro querido Raúl Mazzoni. La verdad, pedazo de mensaje. Y ideal para introducir al tema que queremos abordar, Don Charras, ¿no?
Sí. Así es, tema central hoy en la radio, uno de los temas centrales, tenemos otro más. Pero, ¿qué es esto de salvemos la pileta, no?
La pileta.
¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos con Mónica Argüello, acá vecina histórica del barrio. ¿Qué es esto? ¿Cómo te va, Mónica? Bienvenida.
Bien.
¿Qué es esto de salvemos la pileta? ¿Le podemos contar a la gente?
Y sí, bueno, es un grupo de vecinos que se juntó porque nos da mucha pena, porque nos enteramos de que se estaba por tapar la pileta. Entonces fuimos a hablar con la gente que está en la presidencia del Club Deportivo Alberdi, y entonces le llevamos una propuesta de querer salvar la pileta, de querer recuperarla para el barrio, para los niños, para los adolescentes, los mayores. Y bueno, y nos dijeron que sí, porque ellos lo habían intentado y no tenían recursos. Claro. Por eso es lo que ellos iban a hacer eso. Pero al llevar nuestra propuesta con Pablo, Tato y otra gente que nos juntamos, a ellos les pareció bien, ¿viste? De que intentáramos. Por lo menos nosotros estamos intentando y creemos que lo vamos a lograr, ¿viste? Recuperar la pileta, porque es algo que es del barrio.
Recuperaremos que estamos hablando de la vieja pileta,
9 de julio. ¿No? Que fue inaugurada en el año 1965. Wow. Que estaba de presidente el José María Bazán.
Ahí está.
Eso fue una linda comisión esa que se juntó, porque ahí en ese lugar eran los filtros.
Ahí está.
¿Viste? Era de obra sanitaria.
Ajá, mira, ese lugar.
Todo ese lugar, eran los filtros.
O sea, que tenía la infraestructura para la cuestión del agua.
Para el agua. Uh-huh. Pero la pileta se llenaba con una vertiente.
Wow.
Porque tiene una vertiente abajo. ¿Ahí? Que se llenaba con las bombas. Mira. Incluso te digo más, hace muchos años atrás fueron que estudian el agua, viste, y todo, y dijeron que esa agua de la vertiente era apta para tomar.
Era potable.
Sigue existiendo esa vertiente, sí, no se ha destruido.
Sigue existiendo. No. Las bombas están. Claro. Las bombas de la pileta están, la mayoría están sanas, creo que hay una sola que está rota, y los desagües están. Uh-huh. Digo, falta, porque fue una desidia de otras gestiones que hubo de abandonarla, no seguir, viste, con la pileta. Entonces la pileta, al estar seca y qué sé yo, se fue rajando, fue teniendo problemas, y bueno, y ahí quedó.
Tato nos decía el otro día que bueno, que él ha ido muchos años ahí a disfrutar de la pileta.
Sí,
a disfrutarnos.
Sí.
y también a practicar de deporte, las dos,
sí,
cosas, ¿no?
Porque sí.
Y que ¿quién no que haya vivido ahí en esa zona? Porque encima está enclavado en el corazón de lo que se haría Alberdi, Villa Páez,
sí,
Marechal, o sea, está todo ahí cerca.
Incluso gente de Providencia, porque se cruzaba por la
puente.
Claro.
Una pileta enorme, hemos estado viendo las fotos, ¿no?
Sí.
Y y bueno, una necesidad también del sector de poder recuperar este espacio, ¿no?
Y ahí había dos trampolines que se hacían campeonato, no sé cómo.
Salto.
No me acuerdo, pero saltos ornamentales.
Ajá.
¿Sí? Y se competía también en esa pileta.
Claro.
Era muy lindo porque integraba todo, no solamente venía gente de Marechal, Alberdi, Villa Páez, Providencia, sino de todos lados, porque era una de las piletas más grandes que había,
claro,
en ese momento.
Y la idea esta, ¿no? Que siempre nosotros sostenemos y defendamos a Alberdi, de no solamente quedarnos con el recuerdo,
no,
sino tratar de eso, de que vuelva.
Hacer lo que era la pileta 9 de julio.
Están las estructuras, está, digamos, está la voluntad del barrio, está,
sí,
la voluntad de la comisión directiva,
sí,
del club.
También la comisión directiva.
Que agradecemos, ¿no?
También, porque sin ellos no nos hubieran dado el ok, digamos, para esto, no lo podríamos haber hecho.
Pero sostenemos que hace falta mucha, que el reclamo popular crezca, para que de esa forma el Estado o alguien tome intervención, porque es una erogación un poco costosa. No multimillonaria, pero sale unos pesos. Entonces estamos ahí trabajando en armar una comisión con un equipo técnico para poder hacer una idea general, digamos, de cuál sería. Los otros días han estado Tato y Damián sacando las medidas. Y no solamente con el tema de la pileta, sino también de ayudar al club, porque los clubes más chicos sabemos que están un poco olvidados, ¿no? Por la sociedad, por la gente.
Sí.
Entonces tratar de acercar, va a haber una campaña de socios. Bueno, ustedes han armado un merendero también,
sí,
ahí, ¿no?
Sí, también armamos un merendero, que se le da la leche a los niños de Cebollita, y los más grandes también, ¿no? Que quiere ir, va al merendero. Y le damos nosotros a la tarde, viste, después que terminan de entrenar, mate cocido, leche, té, galletas, criollo, lo que podamos tener, porque eso todo también nos donan, viste.
Claro.
Pero, y tratar de que se lleguen al club, porque el club es como que está creciendo de nuevo, ¿entendés? Está volviendo a ser lo que era el club. porque hay muchas divisiones, muchos niños jugando ahora. Y también
y mujeres,
y mujeres, está la división de mujeres, la división también, de mujeres. Entonces necesitamos que se lleguen al club también, viste, las mamás que lleven a sus niños, porque es lindo, aparte se entretienen, ya toman otro hábito, viste, de ir a un lugar de esparcimiento, de, y van creciendo, viste, con ese hábito de decir, bueno, voy al club, hago una vida sana, que eso es lo más importante, viste. Y hay muchos niños que no pueden pagar o qué sé yo, y bueno, a esos niños no se les cobra con tal que vayan, ¿entendés? Entonces es una integración también del club para el barrio, ¿viste? De tratar de...
Volver a cumplir la función histórica de esos clubes social, de barrio, ¿no? Sí, de contención social, y también de pensar en darle forma a horizontes inciertos de poblaciones y sectores de la ciudad, de la sociedad que no tienen, claro, acceso a...
Porque en realidad nosotros en el sector no tenemos otro club así de esas dimensiones, y que tenga cancha de básquet, y que tenga una pileta, y hay muchas cosas para hacer, porque...
Sede social donde era el
Jardín
de Flores.
Claro, y hay una sede social muy linda, con un salón también muy lindo, y los otros clubes que tenemos alrededor en realidad son costosos, tenés que pagar una cuota alta, y la mayoría de las mamás de este sector no están en condiciones de pagar. Uh-huh. En cambio acá es más accesible, la mamá habla si puede, no puede, ¿me entendés? Y bueno, se trata de que hay una contención por parte del club a esa familia, ¿viste? Uh-huh. De que pueda llevar ese niño a jugar. Uh-huh. ¿Entendés?
No, y aparte todo la función, justamente, que vos los otros días hablando con miembros de la comisión, que nos contaban todo el esfuerzo que hacen, ¿no?
Sí,
el esfuerzo que hacen para sostener, sale mucha plata armar un partido de fútbol, sostener las divisiones, y el aporte es mínimo, digamos, y que la mayoría de la gente que va no tiene, muchos chicos que van solos, que los padres ni saben que van a jugar fútbol ahí, o sea que tienen que estar peleando hasta hacerle el carné, o sea, una problemática enorme. En poder sostener este espacio, ¿no? Y que bueno, por eso también está buena la disponibilidad, ¿no? De la comisión directiva saliente y la que está entrando, de abrir las puertas a que la gente colabore, porque también esa es la forma, ¿no? De poder, por ejemplo, yo hablando con mucha gente, con esto que estamos invitando, con esta campaña, mucha gente te dice, pero ¿qué? ¿Dónde queda ese club? Mira, pero gente que vive hace mucho en el barrio, y que hemos vivido un proceso de que donde justamente recién hablábamos del Club de la Cervecería Córdoba, hablamos del Central Alberdi, que también está bastante, un poco...
El Club Alberdi, que estaba allá en Gorman y Tercera.
Ese no existe más.
Digamos,
9 de julio...
Porque muchos de esos clubes han sido expropiados.
Claro, 9 de julio y el Central Alberdi tuvieron que... Y el Argentino Flores tuvieron que fusionarse para poder subsistir. Claro. El otro club, me estoy olvidando de uno que estaba por ahí cerca, que no existe más, la cervecería, el Alberdi era, el otro
club. El Alberdi, que estaba en Tercera y Gorman.
Claro, de clubes que se han ido desarmando, el mismo Club Tigre, ¿no? Que está acá donde está el actual, el Obra Sanitaria, donde está Villapay ahora, el Centro Vecinal.
El Centro Vecinal de
Villapay. Todas instituciones que se fueron muriendo por falta, digamos, de participación, quizás, de las comunidades, porque también cambió la vida, ¿no? O sea, en esto de que hay que trabajar más. Claro. Bueno, lo hemos hablado un montón de veces acá, que cambió la idiosincrasia
de
la gente.
Y un poco de decide también de los gobiernos. Que
también,
Estado,
por supuesto. También. A eso íbamos, de que no había una política para salvar a los clubes, para incentivarlos.
Al contrario, llegaba a haber incluso una política de vaciamiento y de anomia, ¿no?
Claro, eso pasó también, por eso muchos clubes empezaron a desaparecer.
Claro.
Y ahí fue que llegó esta fusión del 9 de julio con Argentino Flores. Entonces ahí se fusionaron y se formó el Deportivo Alberdi, porque si no, no hubiera existido. Ya el club prácticamente no existía.
Entonces se viene una actividad, la idea es llenar de gente la pileta, la idea es llenar con la división inferior y con los barrios, ¿no? Así invitado todo el mundo para este miércoles 22 de agosto, a partir de las 17 horas, claro, miércoles 22 de agosto, ¿no? Hoy se haría acá la semana que viene. La idea es que venga gente de la comisión directiva del club la semana que viene, explica bien, no iban a poder hoy, por eso viene Mónica, que forma parte de la comisión Unidos por la Pileta, que también integra Defendamos, digamos, y entonces, bueno, salvemos la pileta. el miércoles 22 de agosto, a partir de las 17 horas, en el Club Deportivo Alberdi, 12 de octubre 1901, todo el mundo invitado a que llenemos de chicos, de gente, la pileta, a ver si los gobiernos no escuchan este reclamo y se ponen manos a las obras, más que estamos en época de elecciones, bueno... Ahí pueden poner plata en vez de gastar plata en tantas otras cosas. Van a ganar más votos ahí, me parece.
No, y aparte que fue la comisión de la pileta también, fue una lucha, bono, rifa.
Armarla en su momento.
En su momento, que estaba el presidente José María Bazán.
Uh-huh. Esa parte de la historia.
Está en Quality. Uh-huh. Me gustaría que él también... recuerdo de su papá se llegara, ¿no?
Capaz que se le toque el corazoncito con todas estas movidas y se arrima.
Fueron,
¿no?,
integrantes del barrio, ¿viste? Así que vivieron muchos años, claro, acá.
Así que la idea, bueno, es el miércoles que viene llenar de esa pileta de gente, sí, para que se escuche el reclamo, ¿no? Y que salvemos la pileta entre todos. Sí.
Pensando en esta movida y un poco en lo que hablábamos también de la cuestión de la función social del club, ¿podría contar un poco? Usted es vecina del barrio, más o menos para que la conozca la gente, los vecinos, las vecinas, y también explicar un poco cómo está Villa Páez a nivel social, a nivel económico, los vecinos, las vecinas, cómo está la vida.
Villa Páez, tiene problemas de las cloacas, o sea, es que cuando se inundan un montón de calles, la gente... Las últimas lluvias la pasaron muy mal, muy mal. Y bueno, y ahí está, siempre con proyectos de que sí, que van a venir, que van a solucionar el problema ese, pero de los desagües, pero ahí está. Y pasa un gobierno, pasa el otro y sigue lo mismo. Entonces no hay nada de que vengan y digan, no, le vamos a dar solución a esto. Las calles, vos llegaste para Villa Paz, están todas, corren las cloacas por las orillas de los... cordones de la vereda, y muy abandonada.
También abandonada. Falta de alumbrado público, es
falta
una
mucho,
zona bastante
falta
oscura.
De alumbrado público, no tanto también Villa Páez, sino este sector de acá, de Alberdi, de lo que viene 12 de octubre hasta Colón, toda esa parte de ahí. Te digo más, este fin de semana no pasaron los basureros, fue el lunes, recién, ayer martes recién recogieron la basura, porque el lunes estaba toda la basura.
En ese sentido, eso que usted dice sobre los gobiernos, es importante pensar cómo el colapso cloacal, la falta de alumbrado público, el no cumplimiento del servicio de basura, es una forma también de vaciar la calle, ¿no? De volverla inhóspita y violenta para el vecino común, ¿no? Usted vecina, yo vecino, salgo de mi casa y veo que me corre un río de agua servida en la calle, primero que nada me enojo. Y me termino enojando con el primero que pasa. Entonces se empieza a armar una vorágine ahí de malestar, donde los vecinos terminan siendo... No me gusta usar esta palabra, ¿no? Pero se terminan convirtiendo en víctimas de una mala política estatal que además es adrede, ¿no? O sea, solucionar el problema cloacal es caro, es complejo, pero si no lo haces, estás decidiendo que la gente viva en medio de las cloacas, ¿no?
Y Villa Páez lo vive hace muchos años. Te estoy hablando, pues, yo que viví en Villa Páez 30 años, y en 30 años no hubo solución, aparte. Había fábricas, viste, que las aguas servidas, las aguas que con aceite y que yo tiraban todas las calles.
Claro.
Y esas fábricas todavía siguen estando. Tenían un periodo para estar y se fueron y ahora volvieron.
Y convengamos lo que es una de las cosas que movilizó, ¿no?, a armar esta comisión. Tenía que ver que los chicos se siguen bañando en el Suquía y que prácticamente, digamos, ya no se puede bañar ahí, ya no se puede comer los pescados que hay ahí. Digamos,
aparte con el riesgo que eso...
Los pescados, no se puede pescar.
Sí. Pero con el riesgo que eso también es... Porque
claro.
Los niños, viste, que van ahí y hay zonas muy, muy hondas ahí, viste, que...
Entonces, en los pozos verdes hay todavía ahogados, y pero digamos también que el río no es un río limpio como antes, que viene con mucha mugre, con mucha porquería,
y se ha dejado, viste, de como que eso no importa, ¿viste?
claro, problemáticas que
a veces te hacen monumentos faraónicos y qué sé yo, y vos decís, ¿para qué lo hacen? Porque no tienen ninguna utilidad, y cosas que están, que han sido buenas, no lo restauran, ponele como la pileta, que es una forma de integrar a los niños, y
Nosotros hablábamos de los niños, hablamos de los jubilados, del lugar se pueden hacer un montón de cosas.
De rehabilitación, ¿viste? Para también, ¿viste? Cerca que tengan, pero bueno.
Es que ahí entra la otra lógica, que es la lógica esta, ¿no? De decir, bueno, tenemos que hacer todo de nuevo, entonces se hace de nuevo, flojamente, mal, y ahí viene el amiguito que tiene la empresa, la otra amiguita que viene por allá, y así estamos, ¿no? Así estamos. En vez de aprovechar lo que ya está, refuncionalizarlo y que quede como un servicio a la comunidad, ¿no? Si esa es la función del gobernante. El problema es que la función del gobernante por ahí se transforma en llenar los bolsillitos y no en pensar la comunidad.
Para, claro, para ellos propios, claro, y no para el.
Claro,
gente,
pero
¿no?
Digamos.
La que los votó, la que los puso ahí, los que están ahí.
Ponemos dos ejemplos, ¿no? La pileta y la piojera. ¿Cuánto hace, Iván?
Piojera fue algo histórico, claro, algo que pero, uno lo vivió de niño. Nosotros claro. íbamos, no, terminábamos de almorzar rápido los días domingos, porque a las 2 de la tarde empezaba ya la función, que eran tres películas, daban tres películas.
Al hilo.
Había que llegar.
Y llevábamos, viste, unos pebetes, ya no eran pebetes, eran pan francés, viste, con mortadela, que nos hacían. Y nos íbamos todo el grupo ahí de chicos, de amigos y entramos y pasaron las tres películas, estábamos ahí hasta las 8, 9 de la noche, ¿viste? Y después había la noche y había trasnoche, en el tiempo del trasnoche también, ¿viste? Era muy lindo, ¿viste? La gente se iba con el mate, muchas cosas, ¿viste? Que era un cine de barrio.
Claro.
Que era estaba el otro cine, ¿te acordás? Me acuerdo si era el Shex, donde está el Banco de Córdoba ahora.
Sí, claro.
También ese ahí cine se selló, ¿viste? También era La Piojera y allá. Después ya quedó el cine.
Estamos hablando con Mónica, vecina de aquí de Villa Páez y Barrio Alberdi, y bueno, contando un poco justamente estas cuestiones, estas anécdotas, estas atmósferas, estos paisajes que queremos volver a recuperar de Defendamos Alberdi, y muchos vecinos y vecinas del barrio quieren recuperarlo porque justamente hace eso, hace a una vida más sana, a una integración, a disolver esas diferencias que muchas veces están y a diluir esa violencia urbana en la que estamos sumergidos por esta desidia estatal, ¿no? Estatal y empresarial. Vamos con una musiquita, ¿vamos a seguir con Moni o tenemos que seguir con el programa ya, don Charra? Ayúdeme usted, acá el productor estrella.
Si no está, si te querés quedar un ratito más para nosotros. Ahí está. Así es.
Vamos con una musiquita. Escuchamos al legendario Mona Jiménez dedicado a una señora. Ya no podemos decir señorita, tenemos que hablar de señora. Doña Florencia, trabajadora verdulera. Este es un regalito para ella, ya que se está viniendo. Está cultivando algo, ¿no? Está sembrando por ahí.
Algo así.
Escuchamos Juntos, dedicado a Flor. Nuestra querida Mona Jiménez, ya volvemos.
Juntos hace tiempo tú y yo nos propusimos esta historia comenzar. Nunca imaginamos que este amor si será eterno porque así lo quiso Dios. Cuando la tormenta amenazó, tú el arco iris dibujaste con amor. Y entre mil batallas el triunfo, porque tú fuiste la guardiana de este amor. Y ya lo ves, juntos, seguimos juntos. ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor, los niños, que lo más grande que el Señor nos regaló, estoy seguro que no quieren nada más que vos y yo estemos juntos. Seguimos juntos. ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor. Enseñado con amor que ese niño que hay en mí no muera aún. porque aunque sé que soy mayor, tengo mi alma siempre llena de ilusión. Yo soy lo que soy gracias a vos, porque a mí nadie me ha entendido como tú. Y esta historia nunca acabará, porque estaremos aquí juntos y en la eternidad. Juntos, seguimos juntos. ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor, los niños, que lo más grande que el Señor nos regaló. Estoy seguro que no quiere nada más que vos y yo estemos juntos. Seguimos juntos. ¿Qué importa si la vida acaba hoy? Si estamos juntos vos y yo, mi amor.
Semanario radial de la lucha barrial. Tenía que hablar otra persona, pero me parece que lo agarramos con las manos en la masa. ¿Eh? ¿Qué día es hoy, don Charras? ¿Quién va a estar sonando en un rato, los sicuris? Seguimos entonces.
¿Cómo dice?
Don Charra.
Me atraganto con la factura.
Ajá, veo. Se atragante rápido usted, y fácil.
¿Qué pasa? Tenía hambre, dice.
Sí, yo todavía no he comido, espero que no... Sí,
vamos con los mensajitos, no rápido. Un mensaje así van, de, vayan de anotando. Europa.
Cuente, cuente. ¡Ah, hay que agendar los sorteos! Bueno.
Dice, les mando un beso grande a todos de Hilacha y un corazón. No,
dígale que deje de mandar esas fotos obscenas que me manda a mí.
¡Uy!
Claro, estoy dando clase a las 2 de la tarde. Suena el celular, veo... La niña en las playas tomando cerveza.
Qué horror.
Claro, te manda esa foto. Así nada, claro. Uno trabajando y ella disfrutando del verano. Acá nosotros muertos de frío. ¿Te das cuenta vos? ¿Te das cuenta?
Qué manera de gozarnos. Qué bueno. Un beso grande, Paula. ¿Cómo dijo?
Dijo, les mando un beso grande a todos de Hilacha.
Nada más.
Y un corazón.
Que mande algo más.
Yo le he dicho que me tienen que traer un cajón de cerveza más o menos de allá. Encima cada una que prueba, y que prueban, porque bueno. A veces está acompañada
de otra zona.
Me manda, claro, me manda foto cada cerveza, esta está rica, esta no. Y bueno, pero yo con la foto no hago nada, digo. Te das cuenta, vos, bueno.
Mensajito.
Bueno, mando saludos Chipaca, dice saludos al piso. El compañero Lucho Chani, que también manda un abrazo grande. Adrián Sena, también, abrazo grande. Mazzoni, que ya te lo había mandado Babo.
Raúl Mazzoni.
Los compañeros de Radio Retruco de Buenos Aires también mandan un saludo.
Qué grande.
Desde ahí nos mandan una foto del programa de ayer, ¿no? Donde están todos los jóvenes ahí en la Radio Retruco con el programa de los trabajadores.
Ahí va.
¿Qué más?
Seguimos en el programa 212, 15 de agosto, aquí un ratito más con la compañera, con la vecina Mónica. Y estábamos charlando recién casualmente de la Mona Jiménez fuera del aire, ¿no?
Sí, sí. La Mona también hacía bailes ahí. Habrá tenido 17, 18 años. Con Coquito Somaló hacían los bailes de carnaval.
Qué lindo.
Los bailes de carnaval se hacían ahí en el Club 9 de Julio, que era el Club 9 de Julio en ese momento. Así que también nos gustaría si él llegara.
Una especie de padrino, ¿no?
Sí,
padrino.
También, ya que él estuvo en ese club. Prácticamente los bailes de carnaval lo hacía él. Entonces, me gustaría que él también se integrara.
Sí. Carlito.
Estamos con Mónica, vecina de barrio Villa Páez y Alberdi. Y bueno, un poco anoticiando, informando esto que se viene el miércoles. Que viene miércoles 22 de agosto desde las 17 horas. Una reunión en este antiguo Club Deportivo Alberdi. Estamos juntándonos vecinos y vecinas para no solo defender el espacio, sino proponer la reparación, refuncionalización y puesta en marcha de la legendaria pileta que hay ahí, que existe, como bien decía usted, desde 1965.
Sí. Aparte de darle vida al club, ¿viste? Porque el club, y al darle vida al club, también es para toda la zona. Uh-huh. ¿Verdad? Porque la gente que está, la comisión que está y la comisión entrante tienen muchas propuestas buenas, ¿viste? De ya sea de boxeo, de hockey y todas esas cosas, irlas integrando de a poco, de nuevo, para que sea un club social para todos estos barrios que te digo.
Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias,
yo
Mónica, por acompañarnos.
Por darnos este espacio, viste, para poder este difundir esto de lo que nosotros decíamos y queremos.
El programa está
la radio, la radio libre en sí, uh-huh. Y que siempre hablamos eso con la Peti. Y nosotros, en particular, digamos, como defendamos a Alberti, este programa está abierto a todas las inquietudes y apoyamos todas las luchas barriales. Por eso también participamos de la comisión. Y bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Apoyando y participando activamente. Hemos armado un grupo en Facebook, se puede entrar si uno pone, ¿no? Sí. Salvemos la pileta, se puede entrar ahí, bueno,
que es un evento además.
Hemos armado un evento para que, bueno, para justamente como difusión, ¿no? Se ha hablado también de ver si hacemos alguna difusión en la calle, ¿no? Sí, va a haber volanteadas, bueno, de todo un grupo importante para poder, el impacto tiene que ser grande, digamos, para poder, ¿no? Entonces,
y meterle presión a estos estados que se empeñan en vaciar los barrios y degradarlos para hacer sus propios negocios muchas veces, ¿no?
Así es.
Que el negocio sea la cultura y sea el bienestar de la gente, sí. No el enriquecimiento de unos pocos, ¿no?
Así es.
Seguimos en La Chimenea y como somos Defendamos a Alberdi en esta propuesta radial, también queremos hablar de alguito más. ¿Qué pasa con la piojera, don Charla?
¿Y qué pasa con la piojera? Están sacando... Se ve que se han activado un poco, pareciera, ¿no? Pero con la gestión popular...
Es todo puesto en escena, ¿vio que estamos hablando de un teatro? Es todo puesto en escena, ¿ah?
¿Eh? No, están haciendo, están sacando, están arreglando los techos, están sacando... Se viene, bueno, no te olvides que más allá de los plazos, unos plazos que sabemos que para ellos es, la cultura es el último orejón del tarro, uh-huh. ¿No? Forma parte del plan de metas que presentó en su la reapertura. Así que eso lo van a tener que cumplir. O por lo menos cortarle la cintita y hacerle una decoración como hacen ellos, ¿no?
Tal cual.
Pero, seguimos en pie de lucha con esto de la gestión popular, claro, que mucho ruido y pocas nueces. La verdad
y
es que
Ramón...
Y Ramón se sostiene.
Sí, el paso que viene es esto de garantizar la gestión popular. Nosotros vamos a seguir haciendo una serie de acciones, no nos hemos ido nunca de la calle, uh-huh. y ni nos vamos a ir, digamos, porque creemos que esto de la gestión popular hay que seguirlo contribuyendo, no va a ser una cosa acabada que vos llegás y decís, se va a hacer de tal forma. No, hay que contribuirla si se quiere todos los días. Entonces, creemos que entramos en otro proceso, por eso ya no hablamos tanto de la reapertura, porque en algún momento creemos que eso está garantizado. Pero hay que garantizar la gestión popular. Ese es el paso que falta y después, bueno, seguirá el otro camino. Pero en esto, ¿se acuerda cuando hablábamos de los pasos, no? El primero era efectiva expropiación, después la expropiación, después la reapertura. Uh-huh. Bueno, ahora viene garantizar la gestión popular.
Y desde marzo que no tenemos ninguna reunión que organice la municipalidad para discutir esto de la gestión, ¿no?
Desde marzo.
No se
nos convocaron
nada,
con bombos y platillos a la
al
cabildo. No, fuimos al cabildo. Después quedaron otras que no fueron, que nosotros le hicimos lo mismo. Uh-huh. Bueno, ya tenemos, uno puede decir que ya están las ideas centrales, hay que terminar de darle forma y, bueno, avanzar con ese con esa idea de proyecto que tenemos nosotros, que vamos a ir a la discusión con la municipalidad, pero creemos que ya no hay que dar tantas vueltas. Se está dando mucha vuelta porque evidentemente ellos quieren, apuestan a que nosotros nos cansemos,
nos desgastemos,
que digamos,
no
van a adaptar. Sí, se ve que no nos conocen un poco, somos bastante perseverantes y bueno.
Yo siempre me acuerdo de esa frase que usted dice, hablamos otro idioma.
Y hablamos otro idioma.
Como no comprenden, yo creo que no es que no saben o no nos conocen, creo que sí nos conocen, pero no nos comprenden.
Pero es que volvemos a lo mismo, volvemos a esta lógica. ¿Qué buscamos? ¿El bienestar general o buscamos hacer el negocio?
Claro.
En los últimos años, en las últimas décadas, lamentablemente, la política se ha transformado en una carrera. ¿Tendría algo de malo que sea una carrera? Y uno dice, y no, pero sí tiene de malo los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Si uno dice carrera, estoy compitiendo. Ahora, si uno dice, yo me quiero dedicar a la actividad pública para, no sé si decirle servir, pero sí para promover el bienestar general, como dicta uno de los párrafos del preámbulo de la Constitución, entonces uno dice, bueno, no, yo voy a participar desde mi lado. Pero no, acá se busca otra cosa, se busca, y hasta la más chiquita, hasta la más grande, ¿eh? Está viendo de qué lado, y no hablamos de poder, de colores políticos, nada. Hay una lógica,
una cultura de enriquecimiento personal, claro, a toda costa.
Claro, entonces eso impide, digamos, que estas cuestiones se pasen, y que los transforma en miope. Transforma a la clase política en miope. ¿Por qué? Porque yo, que maestre, ya hace rato hubiera abierto la piojera. Y no, probablemente viene ya con a mí, no es el otro.
Mientras digo, antes, mientras menos hubieran tardado, menos protagonistas.
Pero eso, aparte de un sentimiento del barrio, y eso lo va a usar la gente, entonces te hace quedar como el mejor de todo.
Qué interesante lo que dice, porque yo justo estoy ahora revisando, porque quiero hacer un escrito sobre la piojera, y estoy revisando documentación oficial de la municipalidad de los años 2015 y 2014. Encontré planes de metas porque ellos publican en un sitio que se llama Gobierno Abierto.
Es obligación, nosotros cuando hicimos la lista del centro vecinal también está ahí. Presentamos un plan de metas.
Pero si uno analiza lo que dice, es muy interesante porque habla, cuando se pronuncia sobre la piojera, sobre el tema de brindar un espacio de acceso, ese término de acceso al público, a los vecinos, es un sentido más como de consumo, el acceder a un bien, o sea, no participar y producirlo, sino acceder como consumo. Y bueno, será para hablar en otro momento más largo y tendido. Pero hay como una construcción, y aparte también hay una cuestión de la inclusión de la piojera dentro de un circuito turístico internacional.
Claro.
Posicionando a Córdoba como
la marca. Claro, pero aparte tiene que ver con el polo gastronómico y todo eso, digamos. Es un combo, y esto no que se arregla de a pedazos sin consultar al vecino. Forma parte de otra idea, que no es la idea que tenemos nosotros, recuperación del barrio, recuperación del piojera. Entonces, bueno, ahí viene la puja y la disputa, ¿no? No es que tampoco no lo haga porque no, hay otros intereses en el medio. Y eso es lo que hace también el problema que tiene este país con la patria contratista. O sea, los políticos son corruptos, lo sabemos, pero también hay empresarios que ponen la plata para que haya corruptos. Y a eso muy pocas veces se lo toca o nunca.
La lógica privada está destruyendo
nuestra
cultura
del bienestar.
¿Se acuerdan cuando
hablamos de Federico acá? Sí. ¿No?
Vamos a retomar ese tema. Perfecto. Seguimos en el programa 212 de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Yo aprovecho
su número de celular. Usted no se va a ningún lado. ¿Cuál es el WhatsApp?
351-5938-664. Te mando los mensajitos.
Recordamos el fijo 489-3929. Nos quedan temas en la ronda de mates, pero me parece que tenemos que seguir. No queremos hacer esperar a los siguientes invitados que están. Nos queda el tema pendiente. Se viene un Día del Niño por ahí, en una mítica esquina de Barrio Alberdi. No es este fin de, ¿no? Es el que sigue.
Es el 25.
¡Epa! Ya vamos a estar anunciando Día del Niño, el tradicional, agenden. Histórico y legendario Día del Niño con Don Charras Junior.
Lo bueno que tiene es que recordamos que ese festejo del Día del Niño está hecho, digamos, entre todos. Así que quien quiera cualquier tipo de aporte, lo que pueda, lo que quiera, ahí a la verdulería va, está la caja con
a los vecinos,
que
y
ya
vecinos
han dado, de Villa Paz. Están dando un montón de cosas, pero
qué bueno eso.
Entonces recordamos, eso va a ser el sábado 25 a partir de las 15 horas. Ayer estuvimos reunidos con varios compañeros de Defendamos, organizando los juegos, el espacio y todo eso. Bueno, excelente. Yo me voy.
Seguimos con el programa. Gracias, Don Charras, por estar. Se nos está yendo tempranito. Ya lo empiezo a extrañar a las 10 menos 10 a Don Charras. Espero que sea temporal, que no se vaya siempre. Seguimos nomás. Qué dedicamos el siguiente tema a otro cumpleañero, un cumpleañero que tampoco.
¿Ah, que dime, no está, me puede dar una factura?
No, me va a dejar sin a mí.
Ah, entonces sí.
Están los compañeros viadentistas también por ahí. Escuchemos a Cerati. Un temazo, Raíz, dedicado a su memoria, que también estaría cumpliendo años por estos días. Ya volvemos. Thank you. Uchimar Sicuri, así los presentamos de pecho. ¿Cómo les va, chicos?
Muy bien, muy bien. Buenos días.
Qué
buenos
potencia días. Eso, esos vientos y eso.
Uy, y esa percusión.
mucho aire de repente.
Mucho aire, sí, mucho aire.
Bueno, nos acompañan Gustavo, Beto y Ulises. Uchimar Sicuri.
Uchimar Sicuri.
¿De qué se trata todo esto?
Y se trata un poco este viaje, recién justo hablábamos con Beto. Este viaje inició hace 4 años ya, ¿no?
Sí.
En agosto se dio. Beto estaba dando unos talleres en Grito Sagrado, que es donde ensayamos ya hace 4 años. Y
ahí en la Chaval Rodríguez.
Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí que utilizamos un espacio que Beto estaba dando unos talleres de vientos y me llamó para intentar de comenzar a conformar un taller ensayo de lo que después fue Uchimar, porque en un inicio nos juntamos a tocar sicuriadas con la idea de armar una banda de sicuri.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí nació Uchimar, éramos 3, 4 en un inicio. Nos juntamos ahí con una convicción muy, muy fuerte.
Uh-huh.
Y el nombre de Uchimar Sicuri, bueno, lo propuso Beto, que puede quizás contar un poco ¿de qué se trata y de dónde viene ese nombre?
Yo soy del interior de Córdoba, de un pueblo que se llama Quilino,
sí,
al norte, más uh-huh. conocido por los cabritos.
Claro.
Y allá hace muchos años vivían los quilinones, de ahí viene el nombre del pueblo.
Ah, no sabes.
Y los quilinones tenían como una divinidad tutelar que era relacionada al viento. En la sierra había una piedra cónica gigante uh-huh. que tenía una rajadura así. Y cuando soplaba el viento fuerte, producía un sonido así como wow. si fuera un estruendo así gigante. Entonces ellos decían que era Uchimar, era
el dios del viento,
una divinidad tutelar. Sí, no eran dioses, digamos, pero eran como unas divinidades tutelares que tenían ellos. Y encontré esos registros de la historia así del pueblo, ¿no? Y de los originarios de allá, de aquella región, y bueno, le propuse ahí a los compañeros de la banda y dije, bueno, vamos con ese nombre que tiene que ver también con la identidad cordobesa.
Uh-huh.
O sea, Uchimar no es quechos, ¿no? Sería
un dialecto local,
chingón.
Sí, no sabría bien qué dialecto sería, y incluso no tiene como un significado, quedó claro. como eso,
como una
recopilación de eso, de esa historia.
Claro.
Que quedó registrada en una escuela ahí en Villa Quilino, digamos, donde estaba el primer asentamiento, y una maestra de una escuela que tiene 100 años más o menos, uh-huh. y hizo un registro de esa historia que se iba contando
bien.
Así,
uh-huh.
y que fue quedando de boca en boca, pero claro. bueno, se va perdiendo con el tiempo.
Y se refuerza en el nombre que eligieron.
Claro.
Es una tradición entonces.
Tal uh-huh. cual.
Buenísimo.
Así es. Pensando en el pretexto por el cual están acá, podemos largar los chivos correspondientes y después seguimos charlando, porque yo tengo un montón de dudas. Quiero saber de dónde viene esto. ¿Cómo llega esto a Córdoba? Siendo, todo el mundo nos dice que descendemos de los barcos, sin embargo terminamos en cualquier lado a veces, ¿no? Tocando tambores, candombe por ahí, de repente una comunidad de vientistas cordobeses haciendo música.
Y en la ciudad.
Y en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, esa mixtura, tratar de explicarla y desgranarlo un poco, y por supuesto que nos sigan tocando esa potente música.
A nosotros nos encanta contar todo esto, así que
tenemos para rato. Bueno, por lo pronto, ¿qué se viene este finde?
Mira, veo que tenés ahí justo abierto lo del cronograma. El fin de semana se viene el encuentro de la comunidad Chicuri Cordobesa, que es un encuentro que se viene realizando ya también hace 3 años, más o menos, en donde nucleamos a todas las bandas de Córdoba, todas las bandas sicurias, ahí están en Río Cuarto, la banda que se llama Cancaña, que vienen soplando hace más de 10 años, y ensayan en un espacio que se llama El Hormiguero, que es una casa cultural muy conocida. Sí. Viene gente de San Marcos, Sierras, de los sicurias de Calabalumba, de Capilla, Pirquimayu. Hay un montón de nombres y un montón de bandas. En Villa Nimí, en las Sierras Chicas, otras bandas. Entonces, bueno, este encuentro que se va a dar justo en un contexto que es la fiesta de Urcupiña.
Claro, el sábado.
El día sábado. Entonces aprovechamos para hacer este encuentro de todas las bandas. El día viernes es como la bienvenida de todas las bandas en el camping municipal, ahí al lado de la Reserva San Martín.
¿A qué hora? ¿Viernes 17 de agosto? ¿A qué hora sería?
Y el viernes arranca el mediodía, cuando hacemos un almuerzo a la canasta. Hacemos un tradicional almuerzo así de familiar, de bienvenida. Y el viernes estaremos ensayando el repertorio que vamos a hacer en Urcupiña, claro, el día sábado. Y ya el día sábado nos trasladamos todas las bandas, o sea, como ya como comunidad Sicuri Córdoba, para ir al desfile de Urcupiña. Claro. Nosotros nos toca la partida a las 4:30, así que estaremos en la plaza, ¿a qué hora?
No, 6.
Sí, a las 6 estaremos llegando ahí frente a la, a la Virgen. Y luego el día domingo, que eso es lo interesante, que es una invitación abierta a todo público, a la comunidad, se va a hacer una ofrenda a la Pacha, el día domingo al mediodía. Así que están invitados
ahí mismo, lo que es el viernes también en la Reserva
en
San
la
Martín
misma, sí, en el mismo camping, ¿no? Porque está la entradita del camping, la reserva está pegada arriba, ¿no?
Interesante lo de la Reserva San Martín, teniendo en cuenta todo el proceso de destrucción y avance y atropello urbano que se está dando.
Bueno, ¿no? Fue eso nuestra la idea por ahí de que surgió, no recuerdo bien ahora, pero cuando bueno nos enteramos de la situación de que estaba viviendo la reserva, digamos, con sus complejidades,
claro,
y nos pusimos en contacto con la gente de allá, digamos,
la asociación de nuestros amigos de la reserva,
organización que bueno estaban, y fuimos a un evento que hicieron ellos, y nos gustó ese lugar y dijimos, che, no estamos habitando ese hermoso lugar y no lo estamos cuidando nosotros. Y nosotros, digamos, nosotros sicuris, que nosotros entendemos a esta música como algo más que solo una cuestión estética y linda de hacer, digamos, con un concepto, digamos, filosófico de hacer música y tocar este instrumento. Entonces, bueno, estábamos como, tomamos la decisión ahí de decir, che, vamos a pedir autorización y lo vamos a hacer en ese lugar. Como también, y hacerlo justo en agosto fue como todo, porque nuestro cumpleaños, mes de la Pachamama, hacerlo en la reserva, se viene dando todo muy lindo.
Bueno, podemos, si quieren podemos seguir con algo más, que suene, y después charlamos un ratito más. Ah, y
me gusta,
y
que,
a las menos 5.
¿Con qué empezamos? Contar un poco con qué melodía empezamos.
Bueno, muy buen día a toda la audiencia, a la audiencia cósmica. Mi nombre es Gustavo, soy de Buenos Aires. Lo conozco a los chicos por intermedio de este instrumento maravilloso que es el siku. Nos hemos hermanado y bueno, hoy en día estoy aquí para compartir con ellos este fin de semana que se viene muy prometedor, a todo trapo. Bueno, desguazar un poquito lo que hemos tocado al principio, es una melodía de Hacha Siku. Hacha Siku significa siku grande, como ustedes verán, son unos instrumentos de aproximadamente 1.5 metros o 1.30 metros de largo, suenan muy graves y es un ritmo que se usa tradicionalmente para ceremonias. Justamente como lo que se va a hacer el día viernes, se pide un permiso a la Pacha para que nosotros podamos tocar y que salga, que todo el evento suceda en armonía. Entonces ahí compartimos un poco de estas melodías de Hacha Siku, que es una de las músicas más tradicionales de los Andes. De los Andes bolivianos, los Andes peruanos, norte argentino, norte chileno. Un poquito de eso es el contexto de este estilo de música. Ahora vamos a interpretar otro estilo de música en lo que los muchachos son un poquito más ávidos. Y así que ellos después pueden contar tranquilamente de qué se trata este estilo, un poco más alegre.
Buenísimo.
Y más festivo.
Estamos con Gustavo, Beto y Ulises. Suena Uchimar Sicuri. Con Uchimar Sicuri, Gustavo, Beto y Ulises, y acá deleitándonos con un poco de andinidad, ¿no? Córdoba me parece que siempre fue esa frontera cultural entre el puerto eurocentrado, fundado por Sarmiento y aquella generación de liberales, y esa tradición del interior que se mantuvo mucho más ligada al antiguo Alto Perú, claro, colonial, sí, ¿no es cierto? Entonces me parece que es un excelente lugar donde se cultive el sicu, ¿no? Sí, Córdoba.
Sí, Córdoba. También está, bueno, lo que nombraba Beto hace un rato, cómo se fue dando generacionalmente el traspaso de decir, bueno, cómo llega el interés a despertar en generaciones que han estado viajando a Bolivia y se ha despertado como el interés por estos instrumentos.
Tal cual. Vos de hecho fuiste...
De hecho, el haber vivido 5 años en Bolivia también fue como una muy linda experiencia. Sobre todo a la hora de... Cuando uno está en la ronda, que bueno, a veces no es tan fácil como decir, bueno, voy a una banda a Bolivia y te vas a ser bienvenido. A veces hay como... Hay que
resistencia.
Tener, sí, resistencia, que justamente hablábamos de eso ayer.
Anoche estábamos hablando un poquito de esto y decíamos que de alguna manera esa resistencia que se da
que a veces uno llega y no le abren las puertas así, no lo abrazan como si fuesen hermanos. Uh-huh. Acá en suerte, por suerte en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, sí se dan esas cuestiones. Pero en Bolivia es un poquito más reacio, ¿no? Yo pienso...
Es entendible.
Claro, estaban lo que nosotros, la conclusión que sacamos es que son guardianes ellos de tradiciones. Uh-huh. Y de tradiciones que no son de 100 o de 200 años, sino que vienen de mucho más antes. Uh-huh. Entonces eso es lo que hablábamos anoche con el hermano Luis acá.
Tal cual, tal cual. Bueno, nos vamos quedando con poco tiempo. Me parece que no va a quedar mucho para hacer sonar. Nos van a... Sí, quedan 5 minutitos. Estaría bueno charlar un poco más de esto, ¿no? Casualmente, Gustavo, hablabas de eso. La cuestión de qué manera esa tradición andina, andina en Perú, en Bolivia, norte de Chile y Argentina, se ha mantenido, ¿no? Justamente por esta idea de cuidado y protección, de ser reacios frente a estos sectores que de alguna manera nos arrimamos por interés, por curiosidad, por respeto. Sí. Y de pronto, esa cuestión reacia o muy conserva ayuda a través de estos sectores más del costado, sí, a transmitirlo y expandirlo, ¿no? A la llanura, por ejemplo, Argentina, sí, donde de pronto tal vez no llegaría de otra manera.
Sí, sí. Y llega un momento que se abre la cultura y ahí es donde uno lo reciben también y ahí es donde uno comparte. Uh-huh. Yo no sé muy bien cómo será la tradición de los residentes bolivianos aquí en Córdoba. Porque de repente ellos son los que vienen con la fiesta, ellos son los que vienen con la tradición también. Y lo llevan a todos lados donde van. En Buenos Aires pasan lo mismo, como habíamos nombrado, en Rosario, en las capitales por lo general. Uh-huh. A donde llega el residente boliviano, trae su costumbre. Y estamos viviendo una generación donde se están abriendo estos espacios, donde los chicos ya tienen, como Uchimar o como comunidad de sicuris cordobeses, tienen una relación fuerte con la comunidad boliviana, ¿no?
Uh-huh. Sí. De hecho, la participación el fin de semana en esa fiesta que hace como cerca de 30 años que acá en Córdoba se festeja ya la Virgen del Bupiño, ¿no?
Uh-huh. Sí, 32 años creo que decía. Sí, nos olvidamos de traer el folletito donde estaban todas las bandas y que justo también ayer hablamos con el Gusta de como instrumentos, digamos, como estos instrumentos son los únicos instrumentos autóctonos que hay dentro de la festividad de Urcupiña en Córdoba. Uh-huh. El resto son todas bandas de bronce o tienen su banda de música que tocan arriba de unos camiones con todo un circo.
Sí.
Pero bueno, nos han dado un espacio y un lugar en donde creemos que está bueno comenzar a habitarlo y, uh-huh, y ser parte de eso. Que nada, seremos 70 sicuris, vamos a estar tocando el sábado, así
ahí,
que eso
ahí estaremos. Un par de mensajitos, saludos a los miembros de la radio, a invitados deseando logren su cometido con la pileta del barrio, saludos de Héctor y Soledad, también Luz Vie, vecinos, vamos a luchar por la recuperación de la pileta, la piojera y de un tejido social más participativo. Se nos va el programa, tenemos que hacer el sorteo, Luis querido. Si te parece, hacemos el sorteo, charlamos 10 segunditos más con los chicos y nos despedimos con algo de 2 minutitos, así cerramos en programa y no nos pasamos. Mientras preparamos el sorteo, entonces recordamos, este fin de semana, viernes 17, sábado 18, domingo 19, lunes 20, encuentro de Sicus.
Encuentro de la comunidad sicuri cordobesa.
Ahí va. Y particularmente lo que ocurre el sábado 18, desde las 6 de la tarde y 18 horas, todo el festival de Urcupiña y en particular la presentación de la comunidad de ustedes.
Así es. Mm. Así el domingo, invitados a la pacha, a la ofrenda del mediodía. El que quiera llevar puede llevar un almuercito para compartir. Uh-huh. Y bueno, y después vamos a estar tocando las distintas bandas de la comunidad y va a estar cerrando Cañaveral con el proyecto de Mauro Cebatini.
Ahí va, ahí en la Reserva San Martín.
Ahí mismo en la Reserva.
Bueno, estamos con el sorteo ahí, Luisito.
Exacto, preparando todo.
Si quieren prepararse y quieren algo comentar.
Vamos, quería contar que más o menos un poco lo que nosotros nos atrapa de esta música o de hacer esto es el concepto comunitario que tiene, digamos. Uh-huh. Porque muchos conocen por ahí la música criolla, digamos, han escuchado los tequis o mucha música jujeña, digamos, que tocan la zampoña, que sería esta sicus, así de esta manera, ¿no? Tocando las dos partes, solista, el instrumento solista.
Claro.
Nosotros, en el concepto sicuri, tocamos el sicus, pero nunca el instrumento completo, sino en dos partes. Entonces, uno toca una parte, unas notas, y otro toca otras, y vamos entrelazando la melodía. No sé, viste, por ahí tocábamos, no sé si se llegó a notar,
sí,
que teníamos dos partes, sí, entonces la melodía la vamos armando
como entre, una interacción
entre los dos, sí. Hay no existe concepto, el concepto solista, digamos, claro, y creo que eso lleva a lo comunitario, a que se siga, como lo mismo que estamos diciendo recién, que se siga reproduciendo en todos los lados, digamos.
Muy bien, muy bueno, Beto, bueno, querido. Sorteamos acá el compañero Ulises, vamos, a la vista de todos.
A la vista, saliendo quién, por todos los canales.
A ver quién ganó la pizza.
Vamos a ver quién tiene la
suerte. ¡Uchimar!
Luz Vie.
Luz Vie ganó la pizza, Luz querida. Ahí te agendamos. Nos vamos hasta que nos saquen del aire. Un minutito más nos queda. Gracias, chicos, por venir. Un honor y una alegría tenerlos. Nos veremos el fin de semana, chicos y chicas, acá por filmarnos y grabarnos. Un placer que nos acompañen. Ojalá estuvieran todos los miércoles. Gracias, Marcelo, querido. Hasta el programa que viene, vecino, vecina. Nos despedimos.
Nos vamos.
Y nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Chimar Sicuris. Dale. ¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.